Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, este análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Raúl Castro dice que se retira dentro de 5 años y da un primer paso para nombrar heredero. Ambiente de tercera intifada en los territorios palestinos, protestas en la calle y huelgas de hambre de presos palestinos tras la muerte de uno de ellos en una cárcel israelí. El racismo va a más en Europa, quizá por la crisis. Un informe del Consejo de Europa revela que, por ejemplo, en Irlanda, 1 de cada 4 africanos ha sufrido una agresión. Y el Reino Unido pierde la triple A en su deuda pública por primera vez desde 1970. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, Tel Aviv, Bruselas y Londres, Jacobo García, Daniel Blumenthal, Miguel Sánchez y Begoña Pérez. Y miramos primero hacia Cuba.
Este será mi último mandato. Entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los principales cargos del Estado.
Raúl Castro dice que dejará el poder dentro de 5 años, lo ha anunciado en la Asamblea Nacional Cubana. Jacobo García, ¿qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Raúl Castro ya había bromeado hace unos días sobre ello, pero ahora lo ha anunciado formalmente, aunque en 5 años pueden pasar muchas cosas.
Sí, bueno, ha anunciado que, como dice, se retira en 2018 cuando tenga 87 años, casi nada. Será un momento en el que dejará paso a un relevo y se jubilará, tal y como anunció.
Y ya ha dado un primer paso para colocar a quien podría ser su sucesor, ¿no?
Sí, hay movimiento de fichas, al menos en el entorno de Raúl Castro. Hay que recordar que también él hereda un poco los cuadros y el equipo cercano de confianza de su hermano Fidel Castro. Entonces, digamos que en cada reunión de la Asamblea aprovecha para mover y para colocar a sus hombres más cercanos en los puestos clave. Pero sí que es cierto que mirando a un relevo generacional, pues el propio Raúl Castro anunciaba que les eligió como presidente del Parlamento a Díaz-Canel, como vicepresidente primero del Consejo de Estado, lo que es una de las figuras clave del Poder Ejecutivo, sustituyendo de esta forma a José Ramón Machado Ventura, que era uno de los históricos guerrilleros salidos de Sierra Maestra. Fue también destituido el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, quien estuvo al frente del Parlamento durante 2 décadas y que fue uno de los 7 dirigentes nombrados por Fidel Castro como sucesor cuando entregó a su hermano el poder en 2006. Alarcón ha sido sustituido por Esteban Lazo, que era hasta ahora secretario ideológico del Partido Comunista y uno de los miembros visibles del sector duro, del sector más ortodoxo del Partido Comunista cubano. Y desde este secretariado es donde se controla la prensa y, digamos, el sector social que ha mostrado hasta ahora mayor inmovilidad en el país.
Después de tantas décadas de régimen castrista, ¿se mueve algo en Cuba o seguimos como siempre? Es decir, ¿el régimen de los Castro se va a perpetuar sin los Castro?
Bueno, eso es el diseño que se está tramando ahora mismo, precisamente darle continuidad al modelo político de los Castro sin los Castro. Entre todos es reconocible que ya no están en su mejor momento. Raúl Castro llega con 82 años y Fidel Castro pues está como está. En el campo económico sí que hay algún pequeño movimiento más, pero son matices sobre lo que es el perfeccionamiento o ajustes de la economía socialista, tal y como reconoce el régimen cubano. Pero la verdad es que el banderazo del relevo ya comenzó el año pasado, digamos que empezaron los primeros movimientos con el anuncio de los candidatos de la Asamblea Nacional para estas elecciones del 3 de febrero. Destacaron la ausencia, se bajó de ese cuadro dirigente, pues Ricardo Alarcón, que fue sustituido por Esteban Lazo, o la incorporación de periodistas conocidos como como Randy Alonso y Tubal Páez, que son hombres muy cercanos a Fidel, y aparece también en la lista pues la sexóloga Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro y que toma también un cargo de responsabilidad. La verdad es que todo como resaltaba el propio diario Granma, con tal de renovar el 67% de la asamblea, que hasta ahora tenían más de 80 años, eran todos nacidos anteriores al 59. Así que si hay un movimiento, es un movimiento generacional, porque ideológico pues todavía no se ve que haya movimiento en este sentido.
Jacobo, ¿y quién es Miguel Díaz-Canel? ¿Cuál ha sido su trayectoria en el régimen cubano?
Pues es un hombre poco conocido. Tiene, lo que más destacan sus biógrafos, que tiene 52 años, porque realmente sigue un poco en la línea dura de Raúl Castro. Díaz-Canel, como digo, tiene 52 años y procede de un círculo ideológico, pero no de la vieja guardia revolucionaria. Es poco conocido dentro de Cuba, y estos días incluso la televisión estatal se ha dedicado a dar reportajes y todo tipo de semblanzas y panegírico sobre Díaz-Canel, porque hay que darlo a conocer y hay un esfuerzo en este sentido. Como dijo Raúl Castro en esta asamblea, pues es un paso definitivo en la configuración de un liderazgo futuro. Así pues, el propio Raúl Castro ha avalado que Díaz-Canel representa el reemplazo y la figura que pueda llegar a sustituir a los Castro en caso de desaparición. Que Díaz-Canel es un ingeniero eléctrico que hizo su servicio militar como en la parte antiaérea, y que ha destacado por su papel internacional, sobre todo en Nicaragua, donde llegó en calidad de emisario del Partido Comunista, e incluso el mes pasado encabezó en Caracas un mitin multitudinario en apoyo a Hugo Chávez. Así pues, hay también un esfuerzo por intentar darlo a conocer dentro y fuera de casa.
Uh-huh. En esta reunión de la Asamblea Nacional apareció por sorpresa Fidel Castro. ¿Cuál es su papel ahora mismo, si tiene alguno? ¿Simplemente estar ahí, presente para todos los cubanos?
Bueno, es un papel bastante simbólico, teniendo en cuenta que su papel lo ejerce tanto en Cuba como en Venezuela. Hay que reconocer que Fidel Castro escribió recientemente una carta con mucha repercusión en Venezuela, avalando un poquito la recuperación de Fidel Castro, de Hugo Chávez, y dentro de la isla pues se limita a sus reflexiones, ¿no?, que van desde el cosmos hasta los problemas con la economía que tienen los cubanos. Digamos que su figura apareció en la última asamblea y es más simbólica que otra cosa. Sigue siendo aún así el gran tutelador, ¿no?, de los movimientos políticos en la isla, porque además vive una especie de segunda juventud, de reapariciones. Entre fotos y su aparición en la asamblea hay interés por volver a darle ese papel como figura simbólica de la revolución.
Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable.
Raúl Castro trata de dejar todo atado y bien atado para cuando abandone el poder. En Oriente Próximo, en los territorios palestinos, huele a tercera intifada. Las palabras de un dirigente palestino, Jibril Rayoub, que asegura que la derecha israelí no arrastrará al pueblo palestino a un derramamiento de sangre. Miles de presos palestinos se pusieron hace unos días en huelga de hambre por la muerte bajo custodia israelí de un palestino detenido. Daniel Blumenthal, saludos.
Hola, Manu, saludos.
¿El gobierno israelí teme una tercera intifada?
Pues, hermano, las intifadas son de temer. La segunda intifada dejó un saldo de 1.000 israelíes muertos y alrededor de 3.000 palestinos muertos, y fueron los años de las explosiones suicidas en autobuses, en cafés. La primera intifada, que comenzó en 1987, duró 7 años. Y fue una rebelión popular con piedras y botellas incendiarias, pero también causó estragos en las economías de Palestina y de Israel, sin hablar de las víctimas mortales y heridos que aún arrastran sus heridas desde entonces. Las intifadas son de temer y son guerras, y en Israel sí las temen, pero no hay demasiado peligro de una intifada en este momento. Tampoco los palestinos la desean, tienen mucho por perder. El primer primer ministro israelí ordenó la transferencia esta semana de millones de dólares que Israel recauda para los palestinos en concepto de impuestos aduaneros principalmente, y que los había retenido, pero mucha crítica por parte del establishment de seguridad y de la oposición por la retención de ese dinero, que en su mayoría está destinado a pagar los salarios de los agentes de seguridad de la policía palestina, que es la encargada de guardar, justamente de guardar la calma en los territorios palestinos.
Dani, en los últimos días han tenido lugar choques entre jóvenes palestinos y soldados israelíes en Hebrón, Ramallah, Nablus y otras ciudades, ¿no?
Sí, eso es lo que nos indicaba, que quizás en las últimas semanas ya, y esto nos indicaba que se estaba fomentando, cocinando una nueva intifada, pero justamente las últimas 24 horas, el día del miércoles e inclusive el martes por la tarde, ya no se habían producido incidentes, o casi no se habían producido incidentes, no se habían producido heridos, de modo que aparentemente se estarían tranquilizando los ánimos, por lo menos en esta oportunidad.
Sobre el fallecimiento de un palestino, un preso palestino en una prisión israelí, se ha abierto una investigación en Israel.
Sí, se trata de un preso palestino, Arafat Yaradat, un hombre joven que fue detenido hace algunos meses durante el operativo Pilar Defensivo, pero en la Ribera Occidental, por arrojar cascotes contra un vehículo militar. Y murió en la cárcel durante el fin de semana de un paro cardíaco, por lo menos así era la primera información dada por el sistema de servicio carcelario israelí. Esta semana se llevó a cabo una operación con la presencia de un patólogo israelí y de un patólogo palestino. El patólogo israelí estableció que Yaradat había fallecido de un paro cardíaco y el patólogo palestino que había sido muerto a golpes. Por supuesto que la discusión es incendiaria en este caso.
En cuanto
Pero podría agregarte que hace unas horas el ministro de Seguridad Pública, Isaac Aronovich, respondiendo una pregunta en la Knesset, dijo que existe la posibilidad, y se había invitado a un factor internacional de la medicina internacional para que resuelva el caso, porque Israel no tiene nada para ocultar.
En cuanto al ambiente de violencia, ¿cuál es la actitud de las autoridades palestinas? ¿Calmar a la gente o atizar el fuego?
No, calmar a la gente. Mira, los palestinos tienen mucho para perder. El próximo mes llega aquí Barack Obama, el 20 de marzo, por 2 días. Va a estar en Jerusalén y va a estar en Ramallah, y se estima que dará el puntapié inicial a la renovación de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos, o por lo menos establecerá las bases para que comience esas negociaciones. Los palestinos están muy interesados en esas conversaciones, con sus condiciones, principalmente la del congelamiento de las construcciones en los asentamientos.
Dices que llega Obama en marzo. ¿Qué probabilidades hay de que con el nuevo gobierno de Netanyahu se reanude el diálogo y las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos?
Bueno, primero que Netanyahu deberá formar gobierno, ya se le han cumplido 4 semanas y deberá presentarse ante el presidente Pérez para recibir otras 2 semanas, y la situación de la formación de la coalición está muy complicada, pero uno de los que ya ingresaron a la coalición es el partido Hatnua de Tzipi Livni, la ex ministra de Relaciones Exteriores, que también será ministra de Justicia y será la encargada de las negociaciones de paz. Su presencia, más la visita de Obama, indicarían quizás un cambio en la dirección que tomará el gobierno de Netanyahu, el tercer gobierno de Benjamin Netanyahu, respecto a un proceso de paz con los palestinos.
El aparentemente bajo riesgo de una tercera intifada en los territorios palestinos. En el Reino Unido, su deuda pública pierde la triple A por primera vez desde 1970.
We can either abandon our efforts to deal with our debt problems and make a difficult situation very much worse, or we can redouble our efforts to overcome our debts, make sure this country can earn its way in the world,
El ministro de Finanzas británico, George Osborne, defendiéndose en la Cámara de los Comunes tras la pérdida de la matrícula de honor que tenía la deuda británica y que ha perdido. Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Esta decisión de la agencia de calificación Moody's es un revés, es un fracaso para el gobierno de Cameron?
Bueno, aquí lo que dice la oposición es que ha supuesto una humillación en toda regla, porque hay que entender que esta triple A era una bandera política de este gobierno, ¿no? Y evidentemente, como bien decías, es la primera vez que Reino Unido pierde esa triple A desde los años 70. La agencia Moody's la ha reducido un escalón, es decir, a minúscula 1, y en cierto modo también ha supuesto una cura de humildad en un país que presumía de moneda fuerte, de estar capeando el temporal mejor que los países de la eurozona, aunque también le afectaba la situación de la eurozona, teniendo en cuenta que casi la mitad de las exportaciones británicas van a esa zona. La libra ha sufrido un reajuste a la baja, que ya venía sufriendo semanas atrás, porque los mercados ya se temían esa rebaja del rating, de ahí que el FTSE 100 de Londres, por ejemplo, no sufriera una caída, más bien una subida en la reacción inmediata de los mercados bursátiles. Y lo que viene a decir esta rebaja del rating es que la recuperación económica en Reino Unido puede llevar más tiempo de lo que se piensa, que será lento en la segunda mitad de la década, y aumenta, eso sí, la presión sobre el ministro de Finanzas, George Osborne, a pocas semanas de que se presenten los presupuestos generales del Estado. La respuesta del Gobierno, como escuchábamos en esas declaraciones de Osborne en la Cámara de los Comunes, ha sido muy desafiante. Asegura que va a redoblar esfuerzos en la reducción de la deuda, pero lo cierto es que la economía no crece. Hubo un momento de euforia posolímpico, de crecimiento, señales que indicaban una salida de recesión, pero se volvió a contraer la economía en el último trimestre de 2012, y los expertos temen que si se repite esa caída del PIB en el primer trimestre de 2013, Reino Unido entrará en su tercera recesión en casi 5 años.
¿Y cabe esperar un cambio de rumbo en la política económica del Reino Unido después de esta rebaja de la calificación del rating?
El ministro de Finanzas, como escuchábamos, insiste en que no. Otra cosa es que sí, que en los últimos tiempos, y no ahora, el gobierno haya puesto en marcha medidas para incentivar el crecimiento económico, como por ejemplo ese plan del tren de alta velocidad que conectará Londres con ciudades del norte de Inglaterra. Pero los expertos dicen que el impacto de esta rebaja del rating es más político que económico, uh-huh, porque la decisión de Moody's se interpreta como apenas una ralentización del crecimiento. Osborne y Cameron, como os decía, siempre presumían de triple A. Hay que tener en cuenta que esto tampoco, digamos, pues viene al encuentro de lo que puede ser la campaña electoral o la clave económica de la campaña electoral en 2015, porque las elecciones generales están a 2 años, parece mucho tiempo, pero no es tanto. Y es evidente que la economía va a ser el eje de esa campaña electoral, y da la sensación por esa rebaja del rating y por los datos económicos que Reino Unido no se va a recuperar tanto como había prometido el gobierno. Evidentemente, es un revés, sobre todo político, para un gobierno que tampoco está en buena forma en las encuestas.
Comentabas que la oposición, los laboristas, están aprovechando para dar caña a Cameron.
Sí, porque evidentemente ellos llevaban advirtiendo esto hace tiempo, ellos demandaban medidas para incentivar el crecimiento económico, y evidentemente esa rebaja viene un poco al encuentro de sus argumentos, y es evidente que no han perdido oportunidad de reprochar al gobierno que esté incumpliendo sus metas, ¿no? La economía está estancada, apenas ha crecido en los últimos 2 años, el déficit crece, el plan de austeridad del gobierno no está funcionando, y exigen, como os decía, y como han hecho ya en otras ocasiones y vienen diciendo hace tiempo, que se introduzca un estímulo a la economía.
Y a este problema se une otro más para el gabinete de coalición de entre conservadores y liberaldemócratas en Londres, que es el escándalo sexual en el que se ha visto envuelto un antiguo dirigente del partido de Nick Clegg.
Sí, que viene un poco a debilitar el ya un poco malherido liderazgo de Nick Clegg, el viceprimer ministro de Reino Unido, y a los liberaldemócratas, que desde que entraron en el gobierno de coalición con los conservadores de Cameron han caído en picado en las encuestas. El caso, se refiere a Lord Renard, que era un antiguo dirigente del partido, que dimitió en 2009 principalmente por problemas de salud, al menos entonces, pero varias mujeres lo han denunciado por acoso sexual en un canal de televisión. y bueno, pues básicamente se acusa a Nick Clegg de haber hecho un poco la vista gorda en este caso, ¿no? Y hay quien lo ve esto como un posible complot para acabar con el liderazgo de Clegg. Preocupa uh-huh. mucho, evidentemente, en el partido el futuro electoral de esta formación y dicen que incluso se podría intentar sustituirlo por Vince Cable, que es el ministro de Negocios y que es un líder, digamos, más carismático, ¿no? Un político más veterano. Pero evidentemente los liberaldemócratas no atraviesan su mejor momento y además, según la última encuesta publicada por Independent, han caído al cuarto lugar en la intención de voto.
Pocas alegrías últimamente para el gobierno de David Cameron. Mientras tanto, en Europa, incluido el Reino Unido, cada vez más preocupados por los crecientes comportamientos racistas.
Ponele, no. You don't call me stupid Paddy anymore. Maybe. No Irish need apply losing figure when you're winning baseball. I'll write soon. Your brother Patsy.
Es el sonido de un vídeo difundido contra el racismo en Irlanda, un país en el que se ha detectado un aumento de las agresiones racistas. Miguel Sánchez, Bruselas, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aparece reflejado esto en un informe del Consejo de Europa.
Sí, escuchábamos ese extracto del vídeo. El vídeo se titula Una carta a casa. Fue rodado hace algún tiempo, pero ahora ha vuelto a estar de actualidad. Lo vuelve a llevar la prensa a sus portadas, a sus páginas digitales, por ese informe del Consejo de Europa que trae unos números un poco, no vamos a decir escalofriantes, pero sí que asustan bastante. Uno de cada cuatro africanos dice haber sufrido agresiones, dice haber sufrido acoso, dice haber sufrido amenazas o asaltos en Irlanda. Dice este informe además que esa cifra puede ser incluso superior porque hay muchos africanos que ni siquiera se atreven a denunciar. El informe viene a tratar un poco la desventaja con la que viven no solo los africanos, sino todas aquellas personas que no hablan bien el idioma en Irlanda o que son simplemente de un color distinto al blanco, que son negros, que son asiáticos o que son magrebíes. Este informe pone el acento en eso y hace un llamamiento al gobierno para que tome medidas, para que considere el racismo como un agravante a la hora de condenar, a la hora de condenar cualquier delito. Y es lo que viene a denunciar ese informe del Consejo de Europa, a poner de manifiesto una situación que parece que está volviendo a reflotar, tanto en las islas como en el centro de Europa, que es lo que estamos viendo últimamente.
No solo Irlanda, también en la prensa británica aparecen cada vez actitudes menos favorables a la apertura definitiva de fronteras para algunos ciudadanos de países del este.
Sí, pues aquí sobre todo tenemos que tener en cuenta que es que a partir de 2014 se abren totalmente las fronteras, hasta ahora estaban abiertas de libre circulación para todos los ciudadanos de la Unión Europea, pero a partir de 2014 algunos países que tenían exenciones, incluida España, donde no podían trabajar los ciudadanos búlgaros y rumanos, van a ver cómo esas exenciones se acaban, cómo los ciudadanos búlgaros y rumanos pueden trabajar libremente en cualquier parte del mundo. Hay un miedo atroz a esa libre circulación de trabajadores en el Reino Unido que ha hecho casus belli, sobre todo en la prensa, sobre este asunto. Vemos cómo día tras día son numerosas las páginas que la prensa inglesa dedica a este asunto. Tanto es así que el primer ministro rumano ha tenido que escribir una carta, una página entera, al diario The Times, diciendo no os preocupéis, no habrá oleada de rumanos. Hay que decir que, en cierto modo, puede que tenga una cierta base este temor que tienen los británicos, porque cuando se hizo la ampliación de 2004 a los países del este, se calculó que en torno a unos 20.000 ciudadanos del este iban a recalar en el Reino Unido. Finalmente esa cifra se quedó muy corta, fueron 1,7 millones los que recalaron, aunque muchos después decidieron volver a su hogar. El cálculo final, el cálculo neto, es que 700.000 ciudadanos del este decidieron quedarse en el Reino Unido. Rumanía y Bulgaria insisten en que no, en que ahora la situación es diferente, que Rumanía, por ejemplo, comparte lengua latina, que sus ciudadanos estarían más interesados en venir a otros países, como ir a España, como ir a Italia o como ir a Francia. Pero ese temor está, ese temor se ha hecho notar en el gobierno británico, que está planteando incluso la posibilidad no de prohibir una llegada de ciudadanos rumanos y búlgaros, porque eso no lo puedo hacer con Europa por delante, pero sí de dificultar la llegada, de impedirles, por ejemplo, que tengan ciertos derechos sociales, de dificultarles la burocracia a la hora de matricular a sus hijos en los colegios, en las escuelas o de acudir a la sanidad. Tanto es así que la Unión Europea ha tenido que tomar cartas en el asunto. Ya está investigando algunas de las denuncias presentadas, por ejemplo, por estudiantes búlgaros, y ya ha hecho una seria advertencia al gobierno británico para decirle que por ahí no, que si lleva a cabo cualquiera de las amenazas que está sugiriendo, se encontrará enfrente a toda Europa.
Y en otro país de la Unión Europea, en Holanda, el gobierno estudia la posibilidad de exigir la firma de una especie de contrato para los inmigrantes.
Y detrás de ese contrato está quizá el mismo miedo, el miedo a la apertura, el miedo a una llegada de ciudadanos búlgaros y rumanos. Vamos a ver qué pasa para 2014, pero también hay que decir que ahora mismo, en la carta que citábamos anteriormente, la del ministro rumano dice que no temamos, porque ahora mismo son precisamente la fuerza de trabajo, el capital humano, los ciudadanos rumanos, los que necesita ese país para salir adelante en una economía que empieza a despuntar ligeramente dentro de la eurozona o dentro de la zona de la Unión de los 27. El ministro de Asuntos Sociales holandés, sin embargo, parece que no está muy convencido de ello y ha llegado a plantear al Parlamento la posibilidad de legislar para obligar a todos los extranjeros que se quieran establecer en el país a firmar, lo ha llamado, un contrato de participación. Según él, se está retrocediendo los términos con los que se mira homosexuales, a judíos o mujeres, y si no tomamos medidas ahora, pagaremos un alto precio. Ese contrato incluiría el acatamiento, por ejemplo, de la Constitución, de las normas, el conocimiento de la lengua. Hasta ahora, en algunos países europeos, te pueden hacer a la hora de pedir la nacionalidad o la residencia un pequeño examen para que demuestres que sabes el idioma, que conoces las costumbres, pero Holanda quiere dar un paso más allá. Y de momento están incluso estudiando la posibilidad de que ese examen también lo tengamos que superar todos los europeos, todos los ciudadanos que disfrutamos del espacio Schengen, que queramos vivir en Holanda.
El creciente sentimiento antiinmigrante en Europa, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Begoña Pérez, Miguel Sánchez, Daniel Blumenthal y Jacobo García, desde Londres, Bruselas, Tel Aviv y México. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí en cope.es.